En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Como todos los jueves, le damos la bienvenida a nuestro compañero José Luis Poncico. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí?
Muy bien. Esperándote para ver por dónde vamos en el día de hoy.
Y bueno, vamos a recordar con, digamos, la admiración, el afecto y todo lo que ponemos con aquellas personas que contribuyeron, en el caso del mundo y el universo sindical, ya pasamos... Hay una serie que ya va por el número 30. En este caso, si bien tiene que ver con lo que fue la industrialización del país en los albores de los 50, el recuerdo va para un empresario muy peronista, muy del comienzo del peronismo, y seguramente para aquellos que tenemos ya más de 70 años, inolvidable, que es el caso de Jorge Antonio. Jorge Antonio, un origen árabe, en realidad sirio-libanés. Los padres, él nació en 1914 con la primera guerra, los padres se radicaron en Uruguay, llegaron de Siria. Los primeros años lo vivió en Uruguay y luego toda la infancia y todo lo que siguió en la Argentina. En realidad se radican en La Boca, los Esper, algo así, parecido al economista, el apellido. A ver, lo tengo por acá, no, porque era Jorge Antonio Esquef, el padre. La cuestión es que con los avatares del primer gobierno de Perón, en realidad lo conoció en el 43 accidentalmente, en ese momento coronel Perón, contado por Jorge Antonio, pero recién estableció vínculo en el 49. ¿Por qué? Porque se había movido tanto en el ambiente de la industria automotriz, Jorge Antonio siendo muy joven, apenas de 23, 24 años, que consiguió contactos en la posguerra, y ya con el derrumbe en Europa, con la reconstrucción de la Mercedes-Benz en Alemania, nada menos. Él llega, y acá fue donde se interesó el ya general en ese momento, él llega a contactarse con, lo tengo acá anotado, el barón von Korff, que era algo así como el hombre fuerte de la Alemania en la reconstrucción. Recordemos cómo fue la Alemania destruida después en los 50, ya con la Mercedes-Benz, con la Volkswagen. Curiosamente, los dos países que habían perdido la guerra, Alemania e Italia, en el 56, el milagro alemán, y acá, antes de eso, ya Jorge Antonio tenía los contactos, y en el caso de la FIA en Italia, eran la vanguardia de la venta de automóviles en toda Europa. Se hablaba en aquel momento de Volkswagen, el escarabajo, de 50 millones de autos vendidos, una locura. Antonio, un visionario, Jorge Antonio, el árabe, un hombre alto, al que Perón, desde muy en los comienzos de la relación, lo trataba de don Jorge, siendo que Perón le llevaba 18 años. Pero una cosa que siempre llamó la curiosidad, la admiración, el respeto y la distancia que ponía Perón. Tanto es así que con esos contactos que tenía este sirio-libanés, Perón ya en el 49-50 se da cuenta de la... digamos, del talento, en todo caso, porque este hombre no había hecho el colegio industrial, ni era ingeniero, me refiero a Jorge Antonio, el protagonista de esta semblanza, y lo convoca, 1949, y lo hace representante de la Argentina en todo lo que eran las negociaciones con la Mercedes-Benz de Alemania y la General Motors en Detroit, Estados Unidos, nada menos. ¿Qué hace Jorge Antonio? Estamos en el 49. Le dice: general, habría que promover la fabricación de camiones. A todo esto, Perón ya venía hablando con su contacto, era Sosa Molina, otro coronel, de los seis famosos que integraron el grupo que es de los coroneles, con Franklin Lucero, Sosa Molina, Domingo Mercante, todo ese grupo, del tema de la instalación de lo que fue las 40 manzanas fabriles en Córdoba. La hago corta porque la historia dura bastante. Jorge Antonio termina siendo nada menos que una especie de interventor, junto con el ingeniero aeronáutico Ignacio San Martín, fábrica de camiones de aviones en Córdoba, estamos hablando del año 51-52. El Pulqui, los tractores Hanoman, los tractores Pampa, y después, bueno, toda la serie, las estancieras, los autos, los camionetas, los rastrojeros. Bueno, en todo eso Jorge Antonio era algo así como el hombre, el brazo derecho de Perón, una especie de interventor en lo que después fue la ICA Renault. Extraordinaria la relación. Hay anécdotas fantásticas. Por ejemplo, cuando se produce la caída de todo en el 55, Perón le había tomado tanto aprecio a Jorge Antonio que lo llama aparte en el momento que ya se sabía que la rendición y la salida de la cañonera. Le dice, mire, yo me tengo que ir, dice, porque si no acaba de haber un derramamiento de sangre. Esto está contado en varias entrevistas que dio a la vuelta. Jorge Antonio, entre paréntesis, vivió hasta los 89 años. Jorge Antonio, al que no llegué a conocer, pero tenía muchos amigos que estaban muy cerca de él y me contaban. Le dice, bueno, general, está bien, dice, yo, dice, no, pero usted se va a tener que ir conmigo, dice, porque usted la va a pasar muy mal.
Claro.
No, bueno, dice, pero yo tengo familia, tengo esto, tenía cinco hijos, tengo, dice, no, me lo voy a, en el idioma de la tribuna, me la voy a bancar. Pero mire que esta gente va a hacer mucho daño, Te dice, pero ya estábamos en el 19 de septiembre, la caída fue el 16, se estaba yendo, pero a Paraguay. Que sí, que no, que sí, que no, y se queda. Bueno, obviamente a los tres días ya lo habrían detenido. Se comió los primeros tiempos en la cárcel del fin del mundo de Ushuaia, lugar terrible, frío, se enfermaron todos.
Y fueron muchos peronistas, ¿no?
No, todos los presos famosos del peronismo, John William Cook, Héctor J. Cámpora, Guillermo Patricio Kelly, José Espejo, que era el secretario de la CGT, amigo de Evita, todos ellos a Río Gallegos. Ahí se comieron más de dos años, y acá viene una genialidad del Turco Antonio, como se lo conocía. Había un, lo tenía notado por ahí, ahora se me escapó, un director de establecimientos penitenciarios muy, muy, digamos, temido, que era el que estaba a cargo de todo el sistema, y fue especialmente de los presos políticos, y especialmente de la cárcel de Río Gallegos, de tal manera que ahí pues, la huida era casi imposible. Pero Antonio, un tipo muy perpicaz, se enteró por los carceleros de que la esposa de este director penitenciario estaba muy enferma y la tenían que trasladar a Buenos Aires. Lado corta. Antonio tenía era financista, o sea, tenía caballo de carrera, era un hombre rico, digamos. Estamos en el 57 acá, julio del 57. Bueno, lado corta, más corta todavía. Terrible huida a Chile de los presos políticos del peronismo, o sea, comprar a los carceleros. El director estuvo como un mes en la capital federal con su esposa muy enferma de cáncer, y se rajaron. Guillermo Patricio de Kelly disfrazado de mujer, Cámpora, que no estaba tan de acuerdo con la huida porque justo había ido la esposa a visitarlo. Estamos en Río Gallegos, julio del 57. Una fuga extraordinaria para la época, todos a Chile, y de ahí saltaron todos a España. Es más, Jorge Antonio es probablemente el que mayor capital para lo que fue el exilio de Perón,
claro.
República Dominicana, o sea, había que bancarlo, había que
sí, México, España estuvo todo.
México, claro. Venezuela, Caracas, Panamá, todo eso, Jorge Antonio y otros, ¿no?
Bueno, ha sido concurrente a Puerta de Hierro, ¿no? Permanentemente.
Total, bueno, es más, la remodelación, ¿no? Pero claro. Es muy bueno que lo mencione, pues ya se me estaba escapando. Cuando Perón va, el general, la remodelación, o sea, quiero la biblioteca acá, quiero esto, el jardín, todo eso es Jorge Antonio.
Sí, porque
o sea,
Perón,
esa residencia.
Porque aparte que esto hay que decirlo, porque permanentemente se arman historias funestas en torno a esto, porque viste cómo son los oligarcas, que inmediatamente para armarte relatos malditos enseguida lo hacen. Perón se fue con una mano atrás y otra adelante. No le mandaban un peso, no tenía plata y fue ayudado por distintos dirigentes políticos que le fueron dando asilo y en el asilo lo fueron acompañando. Bueno, Jorge Antonio fue de alguna manera el soporte económico de Juan Domingo Perón en el exilio, ¿no?
Totalmente, además la amistad personal, porque iba, no sé, diría todos los meses, estaba allá, estaba más tiempo en Madrid, Puerta de Hierro, con Perón ya estaba con Isabel, que aquí en Buenos Aires. No, realmente fue extraordinario el apoyo de todo punto de vista, humano, personal, afectuoso. Perón lo quería como un hermano menor. Él falleció en el 2007, tenía 89. Es más, en el final, curiosamente, porque eran totalmente distintas generaciones, experiencias, lo convoca Néstor Kirchner, que esto es poco conocido. Uh-huh. Y le dice, bueno, obviamente la chapa de Jorge Antonio, digamos, acortaba la conversación, no había falta que le preguntara. Claro. Le dice, mire, bueno, estoy dispuesto, estoy grande para todo, dice, pero estoy dispuesto a apoyar esto, porque esto va a ser un gobierno muy peronista también. Y una charla. Entonces le dice, Kirchner, estamos hablando, 2007, él falleció en 2007, esto debe haber sido 2004. O sea, 3 años antes. Dice, mire, me interesa porque usted la vivió toda, la sabe toda, los caballos, esto, el tour, el juego, el casino. Lo necesito como una especie de veedor. O sea, todo lo que había alrededor de Néstor Kirchner, Cristóbal López, los grandes negocios del juego y todo, el que era, digamos, como si fuera alguien que controlaba el casino de Palermo, los tragamonedas y todo, era Jorge Antonio enviado por Néstor Kirchner.
José Luis, como siempre, vale la pena traer a la memoria a aquellos hombres y aquellas mujeres que trabajaron por la causa nacional. Así que, como siempre, muchísimas gracias y nos reencontraremos el jueves que viene.
Abrazo grande, Gustavo.
Así pasaba la columna de nuestro compañero José Luis Poncico aquí en La Periferia con Justicia para los Olvidados. Hoy, Jorge Antonio.
Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. El pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com.